Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Biden cuestiona legalidad de acciones de Trump tras la elección. Trump acusa a Pfizer de retrasar la vacuna para perjudicar su reelección. Vocera de la Casa Blanca insiste en que la administración Trump no está obstaculizando la labor del grupo de transición en materia de vacunas. Pfizer y BioNTech solicitan en Estados Unidos autorización de emergencia para su vacuna. Latinos en Los Ángeles preocupados por COVID-19 fuera de control. Juez de Nueva York sanciona a compañía farmacéutica. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 20 de noviembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El equipo de transición Biden-Harris entregó este viernes una nueva lista de personas que trabajarán en la Casa Blanca mientras avanzan con su plan de transición. En esta jornada, el proyectado presidente electo recibió en Delaware al liderazgo demócrata en el Congreso. Celia Mendoza tiene más detalles de las últimas declaraciones de Biden.
Good evening. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el senador demócrata Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, se reunieron este viernes en persona en Wilmington, Delaware, con el proyectado presidente electo Joe Biden. Entre tanto, avanza con su plan de transición, mientras hasta la fecha, la administración Trump se niega a aceptar su victoria. El gobierno del presidente Trump ha rechazado la idea de compartir información, generando la reacción de Biden, en especial frente al plan de una posible vacunación contra el coronavirus.
No hay excusa para no compartir los datos y que nos dejen empezar el plan, porque en el primer día nos va a llevar tiempo si no tenemos acceso a todos estos datos. Nos va a retrasar por lo menos un mes o más, y eso son vidas.
Biden indicó que por ahora no iniciarán acción legal, aunque no la descartó, insistiendo en la necesidad de actuar para enfrentar la crisis sanitaria y económica que afecta a los estadounidenses. Asimismo, el presidente electo reaccionó ante los esfuerzos de Donald Trump para reunirse y comunicarse con funcionarios electorales, así como legisladores republicanos de Michigan.
Lo que está haciendo el presidente es realmente otro incidente en el que pasará a la historia como uno de los presidentes más irresponsables en la historia de Estados Unidos. Ni siquiera está dentro de la norma en absoluto. Hay dudas de si es incluso legal.
Biden confirmó que ya han escogido a miembros del gabinete, explicando que la próxima semana estarían anunciando el nombre de la persona que estará a cargo de la Secretaría del Tesoro. Celia Mendoza, Voz de América.
El presidente Donald Trump acusó a la farmacéutica Pfizer, que la semana pasada anunció el desarrollo de una vacuna contra COVID-19, de retrasar la noticia para perjudicarlo en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. Pfizer y otras decidieron no evaluar los resultados de sus vacunas. En otras palabras, no anunciar una vacuna hasta justo después de las elecciones, afirmó el mandatario durante una comparecencia convocada por la Casa Blanca para anunciar una serie de medidas adoptadas por el mandatario con el objeto de reducir el precio de los fármacos en el país. Trump aseguró que este tipo de medidas le ha granjeado el rechazo de las grandes compañías del sector, entre ellas Pfizer. Así que esperaron y lo divulgaron después de las elecciones. Posiblemente hubiera tenido un impacto. Quizás no, quién sabe, dijo el mandatario, que desde hace días rechaza aceptar cualquier derrota en las urnas y argumenta que la proyectada victoria del demócrata Joe Biden se debe a un fraude electoral. Trump inmediatamente matizó sus palabras al añadir: estoy seguro de que hubieran encontrado las papeletas en algún lado, los demócratas. Por el momento, tanto los tribunales como las autoridades locales responsables de los procesos electorales han rechazado que existan pruebas de fraude o amaño de los comicios. Tony Cano, Voz de América, Washington. La vocera de la Casa Blanca insistió este viernes en que la administración Trump no está obstaculizando la labor del grupo de transición en materia de vacunas, informa Leonardo Bonet.
Si bien los miembros del grupo de trabajo sobre coronavirus del presidente electo Joe Biden exigen respuestas de la administración Trump sobre los planes para la distribución de vacunas, la Casa Blanca se resiste y dice que esos planes están disponibles en un informe público. En la primera conferencia de prensa desde el 1 de octubre, la secretaria Kayleigh McEnany respondió preguntas y dijo a los periodistas que la Casa Blanca no está preocupada de que no trabajar con el equipo de Biden lentificaría la distribución de vacunas contra el coronavirus.
Yeah, I'm glad you asked that question. It's an important one and not in the slightest, because in fact I did hear the former vice president
say
yesterday.
Sí, encantada de que me hagas esa pregunta. Es importante y no estamos preocupados en lo más mínimo porque de hecho escuché al ex vicepresidente decir que está preocupado por la distribución de una vacuna. No debería estarlo. Tal vez no lo ha visto, pero tenemos disponible públicamente ese plan que mencioné en mi apertura. Es el programa de vacunación COVID-19, el libro de estrategias para las operaciones de jurisdicción. Eso está disponible públicamente en caso de que el ex vicepresidente quiera leerlo. Más allá de eso, diría que ya nos hemos asociado hace meses con las 64 jurisdicciones de este país para asegurarnos de que cada una tiene planes de distribución individualizados. Los que se han evaluado se han asegurado de que son buenos y operativos. Así que este trabajo ha estado en curso. Hay un plan de distribución establecido, por lo que ayer escucharon al general Gustav Perna decir que luego de las 24 horas posteriores a la obtención de la autorización de uso de emergencia, seremos capaces de distribuir la vacuna en todo el país. Mientras tanto, dos legisladores del estado de Michigan visitaron la Casa Blanca este viernes, mientras el presidente Donald Trump hace un intento extraordinario y seguramente inútil de bloquear la victoria de Joe Biden en ese disputado estado y cambiar, además, los recientes resultados de las elecciones presidenciales. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Este viernes, Pfizer y su socia alemana, BioNTech, solicitaron una autorización gubernamental de emergencia para suministrar la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos. José Pernalete, de la Voz de América en Miami, nos dice que este anuncio ocurre cuando en la nación se producen más de 2.000 muertes en un solo día, cifra no registrada desde el pasado mes de mayo.
Cuenta regresiva en Estados Unidos ante la solicitud a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, por parte de Pfizer y la empresa aliada alemana BioNTech para el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19. A través de Twitter, BioNTech publicó lo siguiente.
Presentamos nuestra primera solicitud en Estados Unidos para la autorización del uso de emergencia de la vacuna candidata. Esperamos poder proporcionar datos continuamente a varias autoridades reguladoras como parte de nuestro continuo proceso de revisión.
Ambas compañías han asegurado que pueden tener 50 millones de dosis de la vacuna para inmunizar a 25 millones de personas en todo el mundo este año 2020. Se trata de dos inyecciones cuyas pruebas en fase 3 han superado el 95% de efectividad. Este anuncio sucede al mismo tiempo en que en Estados Unidos se registra una cifra preocupante. En 24 horas se contabilizaron más de 2.000 fallecimientos por causas subyacentes al coronavirus, una marca no generada desde el pasado mes de mayo, según datos de la Universidad Johns Hopkins.
En los últimos 7 días hemos visto más de 1 millón de casos reportados de COVID-19. También hemos visto un aumento drástico en las hospitalizaciones y también un aumento en las muertes.
De acuerdo a esta base de datos, Estados Unidos lidera la lista mundial con mayor número de infecciones, con más de 11.740.000 personas contagiadas. Le siguen India, Brasil y Francia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenas Noches América y estas las noticias.
California está viviendo el nivel de contagio más rápido y alarmante desde el inicio de la pandemia. Hay nuevas restricciones y toque de queda a nivel estatal. En el condado de Los Ángeles, donde el jueves se registraron cifras récord de nuevos casos, la comunidad latina, que corre el mayor riesgo de infección y muerte por COVID, está preocupada. Nos informa desde Los Ángeles, Verónica Villafañe.
El promedio de nuevos casos diarios en California subió a más de 10.500 en los últimos 7 días, un alza del 117% de hace 2 semanas, y las hospitalizaciones subieron 67%. Ante la propagación más rápida del virus desde el inicio de la pandemia, el gobernador Gavin Newsom ordenó un toque de queda limitado de 10 de la noche a 6 de la mañana en todo el estado. El doctor Gil Chávez explica la necesidad de la acción.
Para disminuir la ola de incremento de los casos y evitar que tengamos que tomar medidas más agudas más tarde y sobre todo para proteger la capacidad de nuestros hospitales para que aquellos que necesitan atención puedan recibirla prontamente.
En el condado de Los Ángeles se reportaron más de 5.000 nuevos casos de COVID-19 el jueves, un nuevo récord. De tener tres días más con cifras que lleven a un promedio de 4.500, se iniciará una orden de permanecer en casa total como la realizada en marzo. La situación preocupa a latinos, muchos de los cuales son trabajadores esenciales y corren mayor riesgo de infección y muerte por COVID-19, como Ramón Gómez, que estuvo hospitalizado tras contraer el coronavirus.
Se siente uno atemorizado porque muchos han muerto. No es un juego, es cosa seria, pero estoy aquí para contarlo.
Me preocupa por mí misma y por todos. Si todos entendiéramos y lleváramos las reglas como son, pues qué bueno para ir evitando.
El toque de queda en Los Ángeles comienza hoy y a nivel estatal a partir de mañana por las próximas tres semanas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Luego de un juicio de 14 semanas, una corte redujo el pago a $325 millones que un jurado había otorgado a Donna Olson, de 47 años, y Robert Olson, de 65. Más detalles con Alejandro Escalona.
Un juez de Nueva York ordenó a Johnson & Johnson pagar $120 millones en daños a una mujer de Brooklyn y su esposo. La mujer con cáncer culpa a Johnson & Johnson de su enfermedad por haber usado el talco para bebés de la empresa, el cual contiene asbesto. Luego de un juicio de 14 semanas, la corte redujo el pago inicial de $325 millones que un jurado había otorgado a Donna Olson, de 67 años, y Robert Olson, de 65, el año pasado. El pasado 11 de noviembre, la Corte decidió que la cantidad de dinero por daños era demasiado alta y que los Olson tenían o la opción de aceptar $120 millones o realizar un nuevo juicio. El pago incluye $15 millones por daños compensatorios y $105 millones por daños punitivos. Johnson & Johnson respondió que apelará el veredicto. Jerome Block, abogado de los Olson, dijo que está satisfecho con el resultado y que el mesotelioma de Donna Olson está en una etapa avanzada. Olson había usado el talco para bebés de Johnson & Johnson a diario durante más de 50 años. La compañía con sede en Nueva Jersey está apelando ante la Corte Suprema de Estados Unidos una indemnización por daños y perjuicios por $2,120 millones a mujeres con cáncer de ovario que culparon de su enfermedad al uso de talco con asbesto y otros productos de Johnson & Johnson. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y cerramos la primera semana de este nuestro especial. Y en Bolivia, las remesas, uno de los pilares de su economía, se recuperaron luego de la caída en los primeros meses por el impacto del COVID-19. Fabiola Chambi en el reporte.
A pesar de la paralización de las actividades comerciales o de prestaciones de servicios, el compromiso de los migrantes bolivianos con las familias o receptores de remesas se ha mantenido vigente, logrando una mayor recuperación en septiembre con $106 millones luego de la caída en el primer trimestre del año. Siendo España, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile los principales países donde se generan las remesas, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, destaca la importancia que tienen para dinamizar la economía nacional.
Las remesas bolivianas representan más del doble de inversión extranjera. También tienen un componente adicional que es el de estabilidad. Estas son dinero que se inyecta directamente a la economía y por lo tanto genera un movimiento y un efecto multiplicador mucho más alto que exportaciones de gas, minerales o agroindustrial.
El destino de las remesas en Bolivia está dirigido al consumo, adquisición de bienes o servicios, alimentación, educación, salud, pago de alquileres y créditos y construcción de viviendas. Pero más allá de lo económico, también tiene una fuerte incidencia social, como explica el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez.
El año pasado hayamos recibido $1,318 millones. Desde el punto de vista de la economía, se puede considerar como una exportación de servicios, y aquí tenemos más de 2 millones de bolivianos viviendo en el exterior.
Se espera que la situación de las remesas mejore en el último trimestre por las fiestas de fin de año, aunque está condicionada a la preocupación latente de una segunda ola de contagios que podría derivar en una crisis laboral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en otras noticias de Latinoamérica,
en Venezuela se ve como una señal positiva que el Senado haya ratificado a James Story como embajador de Estados Unidos para Venezuela luego de 10 años. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Diversos dirigentes de la oposición venezolana, entre ellos el presidente interino Juan Guaidó, saludaron que James Story, quien desde Bogotá estuvo ejerciendo como encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, haya sido ratificado por el Senado como embajador para esta nación, el primero luego de 10 años. El hecho ocurre a pesar de que el año pasado el gobierno estadounidense retiró todo su personal diplomático de la embajada en Caracas. Consultado por La Voz de América, el internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Arellano, afirmó que la decisión es importante y una señal positiva que evidencia el interés del gobierno de Estados Unidos sobre el tema venezolano.
Como ha sido un tema de apoyo bipartidista, no dudamos que también va a tener un lugar importante en la agenda de la futura administración. Creo que evidencia eso, que el tema venezolano está en la agenda, que sigue siendo importante, que es un tema de preocupación y de ocupación para los Estados Unidos como para todo el hemisferio, porque implica razones de seguridad, porque pone en riesgo la seguridad, el tema de la diáspora que no para.
Por su parte, el internacionalista Eloy Torres coincide con Arellano y subraya que se ratifica que la política exterior de Estados Unidos es bipartidista.
Lo interesante de todo esto es que Story va a ser embajador, pero desde Bogotá. No está planteada hasta ahora, por lo menos, que se traslade a Caracas. Sin embargo, eso marca una señal positiva porque eleva al funcionario Story de alto calibre.
De momento, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre la ratificación de James Story como embajador de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, autoridades mexicanas garantizan una investigación a fondo en el caso del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien había sido acusado en Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero. El informe con Sara Pablo.
El exsecretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, se encuentra ya de regreso al país luego de que la Fiscalía de Estados Unidos retirara los cargos de narcotráfico y lavado de dinero. El general se encuentra en libertad, mientras la Fiscalía General abrió una investigación con las evidencias enviadas por autoridades estadounidenses. El gobierno garantizó que la Fiscalía realizará una investigación a la altura del prestigio de México. El canciller Marcelo Ebrard dijo que la inconformidad del gobierno mexicano fue debido a que no se informó de la indagatoria de la DEA. Sin embargo, esto no significa impunidad.
No quiere decir que ya llegó a México y ya, ¿no? Está sujeto a un proceso de investigación. De modo que para México no existe el escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversión con Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia y luego no hacer nada. Yo ya sería casi suicida.
Ante versiones periodísticas, incluso de diarios internacionales, el canciller negó que México haya amagado a autoridades estadounidenses con el retiro de agentes de la DEA para lograr este acuerdo político-diplomático. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Organismos de derechos humanos no consideran prudente declarar estado de emergencia en Nicaragua pese al devastador paso de dos huracanes. Daliano Caña tiene el reporte.
En el lapso de 16 días, Nicaragua ha sido golpeada por dos poderosos huracanes, Eta e Iota, causando muertes y devastación en varios municipios del país. Y aunque algunos opositores han cuestionado al gobierno del presidente Daniel Ortega por negarse a declarar el estado de emergencia en el país, defensores de derechos humanos consideran que aplicar la ley de emergencia, ley 44, es arriesgado, teniendo en cuenta las condiciones sociopolíticas que vive Nicaragua. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, explicó a La Voz de América que aplicar la ley sería un pretexto más que el gobierno usaría para reprimir a la población, teniendo en cuenta que faculta al Estado a suspender derechos y garantías constitucionales.
La efectividad de la misma depende de su aplicación. Entonces, este gobierno está decidido a hacer lo que quiera.
En 2016, con el huracán Otto, que también afectó la zona caribeña, el gobierno decretó el estado de emergencia nacional, pero no suspendió ningún derecho fundamental. Sin embargo, Denis Darce, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, sostiene que las condiciones del país han cambiado desde el estallido de la crisis social en abril de 2018.
En las condiciones en que actualmente estamos, considerando también la coyuntura política, el antecedente inmediato de las protestas, la represión, no es recomendable establecer el estado de emergencia.
El mecanismo orientado es que el decreto de estado de emergencia es firmado por el presidente, pero debe ser ratificado por los diputados ante la Asamblea Nacional en un plazo no mayor a 45 días. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente de Argentina visitó Uruguay y se reunió con su colega Luis Lacalle Pou y abordaron temas de interés binacional. Leonardo Luzzi con detalles.
La primera reunión de los presidentes Luis Lacalle Pou de Uruguay y Alberto Fernández de Argentina no fue anunciada públicamente y se concretó este jueves en la estancia presidencial del departamento de Colonia, a unos 200 kilómetros al oeste de Montevideo. Los mandatarios repasaron la agenda bilateral, asuntos del Mercosur y de la región, hablaron de la hidrovía y del futuro vínculo con Estados Unidos. Además, en lo político, la reunión sirvió para consolidar el vínculo entre dos presidentes que impulsan proyectos políticos de ideología diferente. Fue una muy buena reunión, no pudimos hablar distendidos sobre los problemas de la región en general y de Argentina y Uruguay en particular, señaló el presidente Fernández. Tras el encuentro, donde el presidente Lacalle Pou hizo carne asada y personalmente sirvió a su invitado, el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, dijo que se profundizó la amistad entre los presidentes.
La relación entre ellos, reitero, es muy buena y creo que después de este encuentro aún mucho mejor.
El ministro de Relaciones Exteriores dijo también que Lacalle Pou y Fernández hablaron sobre las recientes elecciones de Estados Unidos.
Tenemos cifras y esperanza que la relación va a ser muy buena, indistintamente del gobierno que se haya dado a Estados Unidos.
Uruguay está entre los primeros países que reconoció la victoria de Joe Biden. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Luego de 5 semanas de una tendencia a ir decreciendo, la cantidad de solicitudes de desempleo en Estados Unidos volvió a aumentar la semana pasada, según reveló el Departamento del Trabajo en su habitual reporte de los jueves. La subida inesperada podría ser una señal del empeoramiento de la pandemia que le pone freno a la economía y obliga a más empresas a eliminar empleos. Las solicitudes por desempleo subieron a 742.000 en tasa desestacionalizada, lo que se compara con las 711.000 de la semana anterior, según dice el informe. En marzo, cuando la pandemia se intensificó por primera vez, el número se había disparado a casi 7 millones, mientras que antes las aplicaciones rondaban las 225.000 por semana. De los 22.200.000 trabajos que se perdieron en marzo y abril, solo se han recuperado 12.100.000. Los nuevos casos diarios de COVID-19 en Estados Unidos han superado los 100.000 desde principios de noviembre, elevando el número de infecciones en el país a más de 11 millones y medio, según la Universidad Johns Hopkins. 41 de los 50 estados han reportado incrementos récord diarios de infecciones por COVID-19 y la mitad han registrado nuevos máximos históricos de muertes a causa de este nuevo coronavirus. Además de los estados, algunas ciudades están dando órdenes de uso de mascarillas, limitando el tamaño de reuniones, restringiendo las cenas en restaurantes, cerrando gimnasios o reduciendo el horario y la capacidad de bares, tiendas y otros negocios, lo que contribuirá a un desaceleramiento del empleo. Al menos 15 estados han reforzado las restricciones a las empresas para tratar de frenar las infecciones.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El salario mínimo de las grandes ligas aumentará $7,000 para colocarse en $570,500 la próxima temporada, bajo los términos del contrato colectivo de trabajo entre las grandes ligas y el sindicato de peloteros. El salario mínimo fue de $535,000 en 2017, $545,000 en 2018 y $555,000 en 2019. En las últimas dos campañas del convenio por 5 años, el incremento se calcula con base en la variación del índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores clericales urbanos entre octubre de un año y el mismo mes del año siguiente. La cifra para octubre de 2020 fue anunciada el 12 de noviembre por la Oficina Federal de Estadísticas Laborales. El aumento del salario en las mayores fue confirmado ayer jueves por la Oficina del Comisionado tras comunicarse con el sindicato. Debido a la pandemia, las grandes ligas y el gremio acordaron prorratear los salarios. En el tenis internacional, Rafael Nadal avanzó a las semifinales de la Copa Master algo que no había conseguido en 5 años, y eliminó al campeón defensor para lograrlo. El español se impuso 6-4, 4-6, 6-2 al griego Stefanos Tsitsipas en la O2 Arena. Es la sexta vez en 10 apariciones que Nadal ha llegado a la ronda de los 4 mejores del certamen, que pone fin a esta temporada. El cetro de este torneo es el más relevante que falta en las vitrinas del español Rafael Nadal, uno de los tenistas ilustres en su carrera. Henry Llanos, voz de América, Washington.
La voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Alejandro Escalona, voz de América. Wonder Woman 1984 se va a estrenar simultáneamente en los cines aquí en Estados Unidos y en el servicio de transmisión HBO Max a partir del día de Navidad. Una estrategia de lanzamiento inusual para este tipo de películas, motivada, por supuesto, por la pandemia de coronavirus. Warner Brothers dio a conocer que Wonder Woman 84 se proyectará en cines fuera de Estados Unidos, donde HBO Max no está disponible a partir de diciembre 16. Protagonizada por Gal Gadot, la película iba a estrenarse en los cines en junio de 2020. Wonder Woman 84 es una secuela de Wonder Woman de 2017 que recaudó $822 millones a escala mundial. Apple TV Plus y PBS anunciaron que Charlie Brown Thanksgiving y Charlie Brown Christmas volverán a la televisión tradicional. Junto a sus debuts en Apple TV Plus, Charlie Brown Thanksgiving también se transmitirá en PBS el 22 de noviembre y Charlie Brown Christmas por ese canal el 13 de diciembre, también por PBS Kids. En noviembre de 1967, haciendo un repaso a nuestro baúl de antigüedades, los Monkees debutan en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Daydream Believer, que pasa 4 semanas en el número 1. 1984. Noviembre, por supuesto, Madonna debuta con el sencillo Like a Virgin, con 6 semanas en el primer lugar. Madonna fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2008. 1974. Ringo Starr debuta con el sencillo Only You, siguiendo los pasos de The Platters y los Hilltoppers. Ringo Starr fue incluido en el Salón de la Fama 2 veces, en 1988, hace 32 años, como miembro de los Beatles, y en 2015, como solista. Noviembre 1980, Blondie debuta en las 100 calientes con The Tide Is High, del álbum Oro American, que también contiene el clásico Rapture. Blondie fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006. Noviembre 1975, Barry Manilow debuta en la Hot 100 con I Write the Songs, escribo las canciones. Mandy y particularmente Could It Be Magic son otros de sus grandes éxitos. 1979, los Comodoros se ubican en el número 1 de las 100 calientes con Still. Lionel Richie escribió varios éxitos de los Comodoros antes de partir en solitario a comienzos de la siguiente década. Y Billie Eilish está ahora en TikTok con un nombre totalmente diferente. Cucci Destroyer 5 hasta ahora tiene algunos videos y varios millones de seguidores. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com. Hasta la próxima emisión.